Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Escari Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 5 de 31, correspondiente a las páginas 22 a 26 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Los inventos. Paréntesis. Página 22. Cierra paréntesis. Y, yo soy mi casa. Paréntesis. Página 25. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 22. Los inventos. Pasé toda mi infancia jugando en el patio trasero de la farmacia de mi padre, vendida por mi madre al año de su muerte, cuando yo tenía 7 años. En el patio trasero jugaba lo que había dado en llamar los inventos. Allí construí una vivienda para un conejillo de indias, regalo de un empleado de la farmacia y único animal que mi familia aceptó en casa, pese a mis ruegos insistentes por un perro, o, al menos, un gato. Se negaban a satisfacer mi deseo porque, decía mi madre, muy pronto me iba a cansar del animal y la fastidiosa tarea de sacarlo a la calle para sus necesidades. Paréntesis. Única preocupación al respecto. Cierra paréntesis. Iba a terminar recayendo sobre ellas, como un trabajo suplementario y cargoso que, guión, precisaban mi madre y mis tías, cierra guión, no estaban dispuestas a asumir. Volviendo a la vivienda del conejillo, esta constaba de una planta baja y un primer piso al que se accedía por una rampa de chapadur, colocada del lado áspero del conglomerado para que el roedor no resbalara. Le ponía la comida en el piso superior para obligarlo a montar. Mi máximo deseo, nunca satisfecho, hubiera sido que por la noche durmiera en la planta alta. El conejillo. Paréntesis. Creo que no tenía nombre. Cierra paréntesis. Vivía en el único balcón seguro para él. Este se diferenciaba de los otros dos por su baranda curva de espesa mampostería, cerrada, con decoraciones del lado exterior. Los otros dos, más amplios, tenían un serio inconveniente. Las barandas eran rejas de hierro forjado a través de cuyas innumerables aperturas el conejo se podía asomar y caer desde el quinto piso. Varias veces al día abría la puerta del balcón y el animalito salía disparado. Minúsculo, recorría a toda velocidad el departamento, siguiendo escrupulosamente el trayecto rectilíneo de los zócalos, cuarto por cuarto. Tras la gira exhaustiva, volvía de motu propio al balcón, su madriguera. Yo entonces cerraba la puerta. Página 23. Después aprendió a expresarse cuando quería salir para efectuar, indefectible, el mismo recorrido veloz. Arañaba con los cuatro dedos de cada una de las patas delanteras la puerta del balcón, de madera en su parte inferior para que yo le abriera. Otro de mis inventos fue una aspiradora fabricada con una caja de cartón azul, brillante y laminado, que cerraba herméticamente. Paréntesis. Los rebordes de la tapa llegaban hasta abajo, como si fuera una caja dentro de otra, apenas más pequeña. Cierra paréntesis. Le hice agujeros en su base y, al subir y bajar la tapa, con gran facilidad por lo resbaladizo del material satinado, se producía un efecto de aspiración que absorbía el polvo del piso de baldosas del patio o del parquet de mi casa, cuando la subía para mostrársela a mi hermano. También fabriqué un reloj de agua con una larga y angosta tira de tela impermeable, cortada por mi tía Delia de un perramus que le quedaba largo. Conectada con la canilla del lavatorio. Paréntesis. Abierta al mínimo solo goteaba. Cierra paréntesis. La estrecha cinta llegaba hasta la bañadera, a cuyo borde la había fijado. El peso del agua acumulada, al llenarse la canaleta, guión, que se ensanchaba en el centro del trayecto entre lavatorio y bañadera, formando una pequeña laguna, cierra guión, ladeaba la tela y el agua caía de golpe, exclamación, flap, cierra exclamación, a intervalos regulares, lo cual, decía yo, era un modo de medir el tiempo. Por eso lo bauticé reloj de agua. El reloj de agua fue muy elogiado por Néstor Laverne, el mejor amigo de mi hermano, cuya opinión por entonces valoraba mucho. Poco después, lo oí decir, dirigiéndose, interrogación, a mi hermano, cierra interrogación, interrogación, a mi madre, cierra interrogación, interrogación, a mis tías, cierra interrogación, que yo era muy inteligente. Este invento lo fabriqué en el baño de mi casa por razones logísticas. Todo lo que cuento transcurría a mediados de los 50, cuando llegaron los electrodomésticos a los hogares. Más que la aspiradora, la licuadora, la enceradora y la lustradora, el lavarropas, la plancha a vapor, lo que más me atraía era la heladera, una Siam blanca, en la que yo entraba medio cuerpo. Me pasaba el día en la heladera y terminé con una fuerte gripe. Con las cubeteras, sin el enrejado plástico, había hecho obras artísticas. Página 24. Ponía en el fondo de la cubetera la imagen en colores de una rosa, recortada de una revista, y, al helarse, el agua la dejaba ver en transparencia. La mejor fue la vista de un mar embravecido cuyas aguas fotografiadas se mezclaban con el agua verdadera congelada. Cuando leí la bella descripción de una barquera sentada en el banco de un bote, en el fondo del Támesis, congelado y traslúcido, en Orlando de Virginia Woolf, recordé con placer mis obras de hielo. Fin del apartado. Página 25. Yo soy mi casa. Los habitantes de Rivadavia 5012, quinto piso, en Caballito, éramos mi madre, mi hermano, mis dos tías solteras y yo, tras la muerte de mi padre. La calle del mucho quehacer. La bautizaron un día y, desde su amanecer, se escucha su algarabía. Comienzo de un libro de cuentos que me regalaron cuando aprendí a leer. Se llamaba la calle del mucho quehacer y yo la asociaba a mi calle porque la esquina de José María Moreno y Rivadavia era un ajetreo constante de gente, vehículos, y los tranvías. Había mucho que hacer. Yo nací en ese departamento y viví en él hasta irme a París. En París me quedé 30 años, de octubre de 1967 a octubre de 1997. Paréntesis. Empleó el verbo quedar en la acepción de Severo Sarduy, quien en uno de sus últimos textos decía que no era un cubano exiliado o expatriado en París, sino un quedado. Lo mismo digo. El departamento era grande. Recepción, living, comedor, sala de música y tres dormitorios separados de la parte delantera por un largo corredor. Al lado del edificio se alzaba la espléndida confitería Ideal, que ya no existe. La farmacia estaba en la planta baja. Hoy, tantos años después, sigue siendo una farmacia, pero degradada y con una tendencia Miami. Una mezcla de maxi kiosco y sex shop. Venden de todo, como lo proclaman anuncios multicolores diseminados en las dos amplias vidrieras, con cristales redondeados en los bordes y enmarcados en un bronce Art Nouveau finamente cincelado. Delia, a los 94 años, se lamentaba con tristeza del estado actual de la farmacia Caballito, donde en un cuarto trasero y sin ventanas, destinado a la homeopatía, ella y su hermana prepararon las recetas durante años. El establecimiento había perdido las características de las antiguas farmacias. La, comillas, nuestra, cierra comillas, tenía largos mostradores de roble oscuro y lustroso, con mármol verde en su parte superior. Página 26. Los frascos eran de espeso vidrio azul, los medicamentos ordenados en estanterías que llegaban hasta el techo, como bibliotecas impecables. Paréntesis. Como nunca lo son las verdaderas bibliotecas. Cierra paréntesis. O anaqueles de una librería prestigiosa, estilo Rizzoli en Nueva York. Los específicos seguían una rigurosa clasificación para localizarlos con facilidad. Una escalera corrediza, como en las bibliotecas, se deslizaba sobre rieles a todo lo largo del salón. Jacques Derrida, autor de La farmacia de Platón, era hijo de farmacéutico y a ello atribuía su profundo interés por la escritura. Le impresionaban los rótulos de los productos, con sus nombres escritos a mano en etiquetas rectangulares pegadas a los frascos. Fin del apartado. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.